Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Pero de lo más bien, sobre todo porque en este momento tengo de fondo, vamos a llamarle así como el sonido romántico de la feria que tanto representa a los montevideanos. Hace unas horas, a las 4 de la mañana, lo tuve como el ruido de la feria. Que bueno, viene, los sonidos tienen esas cosas particulares que según el momento en el que uno los escucha, pasan a tener este atributo positivo o negativo. Pero fíjense que esto de la feria me lleva inmediatamente a pensar en esto, ¿no? Esto de vivir en sociedad, de aumentar las poblaciones cada vez más, de los países tienen cada vez más gente. Seguramente esto es una revolución imponente de la medicina, entre otras cosas, y de las condiciones que hemos generado para vivir, que permite que la gente, bueno, viva más tiempo, ¿verdad? Viva más años, tenga mejor calidad y esperanza de vida. Pero eso también trae, seguramente, algunas consecuencias, algunos impactos que luego la ciencia, los expertos tienen que tomar en cuenta a la hora de entender estos procesos demográficos, estos movimientos que por ejemplo, si mañana somos, Uruguay dicen que es un país de veteranos, ¿no? Pero cuantos más veteranos, más cuestiones de accesibilidad, por ejemplo, tienen que tener los países, más contemplado tienen que tener elementos que acompañen esas posibilidades motrices, por ejemplo, de los veteranos, que son menos ágiles que los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como un entramado complejo que a veces uno lo pasa desapercibido, ¿no? Queda como entreverado en un claroscuro de verdad y engaño, pero que está ahí de fondo, ¿no? Y que merece tener una mirada particular. ¿Qué me dice, profesor?
No, es evidente que es muy interesante esto que planteas, ¿no? Estos cambios demográficos que muchas veces no se naturalizan, también como decía Buge, quedan. Uno cuando llega al mundo, ya el mundo está hecho, ¿no? Y Exacto. Tiene a veces la sensación de que siempre se fue así. Y los cambios, que son cambios a veces muy acelerados, por alguna razón uno no logra verlos. Y a veces uno se sienta y piensa en su vida y recuerda que el mundo no era igual ahora, ¿no? Pero Exacto. En lo cotidiano las cosas van sucediendo así como que no las percibimos del todo, ¿no? Todos estos cambios me parece que son interesantes, todo esto que decís vos, de que, bueno, somos un país de veteranos, en eso me siento absolutamente identificado.
Vamos arriba a la
espero no bueno, que falte tiempo todavía para necesitar formas de accesibilidad particulares. Por ahora subo escaleras y bueno, más o menos me manejo. Pero en fin, me parece que hoy tenemos una entrevista bien interesante que nos va a permitir charlar un poco de estos temas, ¿no, Alejandro?
Sí, por suerte hoy tenemos una entrevista que me parece que nos va a ayudar, por ejemplo, a comprender ¿cómo hace México para vivir con 22 millones de habitantes? Ahora justo es el Congreso de Claxo en México, mire la cantidad de gente que se va a entreverar allí. Entre otras cosas, ¿verdad? Porque hay ahí un asunto de la cuestión de la poblacional, digamos, que bueno, que merece tener su atención. Así que lo invito de inmediato a pasar a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona, Mariana Paredes. Mariana, bienvenida, es un placer tenerte.
Hola, Lugo, ¿qué tal? Mariana. ¿Cómo están? Muchas gracias.
Bueno, Mariana, seguramente alguna de las cosas que nosotros veníamos como trayendo en esta introducción te reclaman. Y seguramente tenés muchísimas cosas para decir. Pero nos encantaría poder escucharte cómo te fuiste convirtiendo en una experta en estos temas, en cómo fuiste construyendo tu trayectoria académica, porque seguramente también muchos estudiantes escuchan este programa y de alguna forma estos ejemplos de procesos son muy útiles, sobre todo tú, por ejemplo, que desarrollaste investigación o estudios fuera del país. Así que nada, nos gustaría conocer a Mariana Paredes antes de meternos de lleno en su campo específico de investigación. Contanos algo, a ver, ¿por dónde empezamos?
Dale, les cuento, les cuento. Bueno, yo estudié sociología acá en la facultad. Creo que, si no me equivoco, entré en el año 88. Estoy por cumplir 53 años. Uh-huh. Y salí del liceo y la verdad que me puse a estudiar sociología porque una amiga me dijo, che, ¿qué tal si estudiamos sociología? O sea, no era una cosa de vocación. Tenía muchas amigas estudiando psicología en ese momento y, bueno, nada, la seguía esta amiga así en plan, vamos a estudiar sociología. En ese momento, el primer año de ciencias sociales se hacía en Facultad de Derecho, y entonces sociología éramos un grupito perdido que andaba boyando siempre, buscando el salón que se le asignaba en ese mar que era enorme en la Facultad de Derecho, y siempre éramos una minoría, digamos, que así marginal de la facultad que estaba en esa búsqueda. Y bueno, y entonces estudié sociología en esos años. Se había abierto hace no mucho la carrera, se había reabierto después de la dictadura, y estudié entre el 88 y el 92 sociología. Y creo que soy egresada de la facultad, ya la Facultad de Ciencias Sociales. Me parece que se acababa de armar cuando me dieron el título, si no me equivoco. O sea, no era, estaba ahí armándose la facultad en ese momento. Fue una generación muy fermental, fueron años muy fermentales de este país. Pues en particular, el año 89 para mí fue un año muy bisagra, histórico en este país. Y bueno, y entonces eran realmente años intensos desde todo punto de vista. La vida
estudiantil. ¿Te referís por el voto verde, Mariana?
Sí, sí, me refiero por el voto verde, voto amarillo y...
Sin lugar a dudas.
No, sí, sí, me parece que fue un año súper bisagra en materia de intensidad social, de movimientos sociales, de todo tipo y color en los barrios, en las calles. O sea, creo que como desde que salimos de la dictadura hasta ese año, me parece que fue como muy efervescente, ¿no? Ahora que estaban recordando hace un tiempo los años de Jaime Ross y Brindis por Pierrot y esas cosas vino con el recital y todo eso, como que bien me llevaba a esas épocas que eran como muy, ¿no? Ese final de los años 80, digamos, ¿no? Y bueno, me parece que después realmente lo del voto verde, voto amarillo fue un año bisagra y entonces ahí empezaron ya la década de los 90 que tuvo como otro color. De todas formas, éramos una generación bastante particular en mi generación de sociología porque éramos gente muy mezclada del interior, algunos apolíticos, otros muy politizados, o sea que era una mezcla bastante divertida de ver. No éramos así muy dogmáticos, digamos, mucho, mucho bar, mucho como hacen los estudiantes, digamos, y bueno, y entonces conversaciones, esas cosas. Entonces, cuando estaba terminando sociología, me pasó que, bueno, uno de los seminarios que hice, ahí terminamos con seminarios de investigación, al final no eran talleres como son ahora, y era de género, y entonces a mí me empezaron a interesar por ahí el tema de las perspectivas de género, que me parecía que estaban como muy anquilosadas la mirada de género en Uruguay, y entonces en realidad por ahí me empecé a interesar más con una materia de psicología social, por las microvidas, ¿no? O sea, por la parte más micro de la sociología. ¿Y qué pasaba? Que la sociología no estudiaba eso, o sea, no, digamos, justo hice un trabajito ahí para la psicología social de casarse, separarse y ese tipo de cosas, y lo podía hacer para psicología social, pero no se podía hacer para sociología, porque en sociología los tópicos seguían siendo como los grandes temas, ¿no? Mercado de trabajo, educación, el mundo rural...
Sí, había una hegemonía de algunos lugares clásicos, digamos, y sí, vos eras una innovadora.
En cierta forma, sí, claro, y yo creo que en cierta forma la sigue habiendo, o sea, de como de estudiar las grandes cosas, ¿no? Y no entrar por esta cuestión más si uno quiere aproximarse más a lo micro. Entonces, por ahí fue que yo llegué un poquito a la demografía, porque la demografía es todo lo contrario, la demografía estudia cosas muy cercanas a la vida cotidiana que nos pasan a todos, como nacer y morir, digamos, y también moverse, las migraciones, y dentro de eso también casarse, juntarse, tener hijos, separarse, o sea, son los temas demográficos. Entonces, un poco por ahí fue que llegué yo, porque estaba como buscando algo que la sociología no me daba. Si yo quería estudiar estas cosas más cercanas a la vida cotidiana de la gente, o a las... O digamos, a estas trayectorias más mínimas o más familiares o ese tipo de cosas, la sociología No, no las tenía. Digamos, en ese momento empezaba a emerger, hubo un momento que emergió la sociología de la familia cuando estuvo Carlos Figueira, pero después se volvió a ir y y tal. Entonces ahí fue que me metí en los temas demográficos. Tenía en particular un amigo, Andrés Peri, que estaba en esa vuelta, y entonces ahí entré al programa de población con un llamado que se estaba haciendo cuando se acababa de armar el programa de población con Adela Pellegrino, que fue la que lo armó. Y estaban en ese momento Andrés Peri y Juanjo Calvo, y bueno, y entré ahí por un llamado para hacer unas cosas de ayudante con el Atlas Demográfico del Uruguay, y después nos pusimos a estudiar con un proyecto de Andrés Peri, justamente el tema de los noviazgos y cómo se forman las parejas en Montevideo, y ahí empecé mi trayectoria. Entonces, más académica, digamos. Entonces, por ahí empecé a estudiar, estudié mucho los temas de familia. En particular donde se conocen los novios de Montevideo, la gente que en ese momento se casaba, porque a ver, la gente se casa a la mitad de lo que se casaba antes, o sea, la gente ya no se casa, que no quiere decir que no forme pareja. Y entonces hicimos ahí toda una investigación sobre los noviazgos y la gente que se casaba. Y después empezamos a estudiar los temas de familia, y después me fui a estudiar a Barcelona, y ahí hice también la tesis de doctorado sobre maternidad y paternidad, y hay trayectorias de género y vínculos familiares y eso. Y después cuando volví, así mientras estaba haciendo la tesis de doctorado, yo lo estaba haciendo, incorporaba entrevistas a personas que habían nacido en determinada generación que de algún modo protagonizaba lo que se llama la segunda transición demográfica. Que eran sobre todo las que se habían, en Uruguay hay un pico de divorcios, justo en esta época que estábamos hablando de la post-dictadura, la apertura democrática. Entonces entrevisté como a gente que había nacido y que había protagonizado un poquito eso, y ahí me di cuenta de la relevancia del concepto de generación, digamos, no, lo entendí recién ahí, no había entendido la idea de que el pertenecer a una generación determinada, a la gente la va marcando, a mucha gente la va marcando de la misma manera. Entonces, cruzando los temas familiares con los temas de generaciones, terminé metida en el tema del envejecimiento, porque tenía un profesor, yo me formé en el CELADE, en el Centro Latinoamericano de Demografía, que formaba muchos demógrafos en ese momento, y tenía un profesor, José Miguel Guzmán, que fue un profesor muy muy bueno, que en un momento me dijo, bueno, pero ¿por qué no escribís algo en envejecimiento? Empezaban a hacerse los congresos latinoamericanos de población, y entonces dije, bueno, porque este país justamente no es, el tema no está en la agenda, porque no sé qué. Y le empecé a contestar, y de esa respuesta él hizo un abstract, y me dijo, toma, acá tenés el abstract de tu trabajo. Entonces ahí en realidad me empecé a meter con los temas de envejecimiento, digamos, por el año 2005, o por ahí 2004-2005. Llegando al envejecimiento con el tema de generaciones. Y ahí me di cuenta que en el tema de envejecimiento no trabajaba nadie, que nadie quiere estudiar la vejez. Eso es parte de la negación de la vejez que hay en esta sociedad y en tantas otras, sobre todo las sociedades occidentales. Eso no pasa necesariamente en otras sociedades que no son occidentales. Y entonces, bueno, uno está bastante solo cuando empieza a estudiar un tema que nadie quiere estudiar. Entonces ahí justo estaba instalando el UNFPA, el Fondo de Población, en Uruguay, y se hizo un proyecto interinstitucional e interfacultades, y ahí me crucé con psicólogos que venían de trabajar bastante tiempo en el tema de vejez. Entonces ahí fuimos construyendo una trayectoria medio en paralelo, y juntos ellos traían mucho bagaje sobre todo de acción, de extensión y de docencia en psicología de la vejez, en el servicio de psicología de la vejez, y yo traía más la parte demográfica que ellos no la conocían. Entonces encontramos ahí un punto de encuentro bastante interesante, y terminamos trabajando en estos temas de envejecimiento y vejez, y ahora estoy dedicada también a los temas de mortalidad, o sea que voy con el ciclo de vida.
Mariana, resulta como muy interesante esta peculiar forma en la que desembocaste en este asunto, ¿no? Que venías como, digamos, por la contraria y terminaste llegando, no, nos parece una historia de lo más interesante. Y seguramente tendría también curiosidades por saber lo que significa para una uruguaya estudiar en Barcelona, ¿no? Pero me quedé enganchado con esto de lo de las parejas que decía y los noviazgos, y me parece que vos te quedaste con ganas de contar algún resultado que pudo haber surgido ahí. Capaz que es intuición mía, pero lo contaste con un entusiasmo, esas primeras investigaciones, que de pronto hay algo más para contar de eso, ¿no?
Lo que pasa es que en ese momento, digamos, era una investigación bastante innovadora. O sea, fue un proyecto que ganó Andrés Peri en la Comisión de Investigación Científica, y eran noviazgos que terminan en matrimonio. Entonces, era realmente una cosa bastante original y era una investigación muy divertida, porque francamente lo que hacíamos era, además de hacer encuestas a gente que se iban a anotar para casarse, medíamos lo que se llama la homogamia, que es el casamiento entre iguales, o sea, esa cosa de que en realidad uno se supone que está eligiendo con quién se va a casar o a juntar, digamos. Eso fue en el año 93, ¿no? O sea, hoy no diríamos a casar, porque ya les digo, hay muy pocos casamientos, pero sí esa cuestión de decir, bueno, uno piensa que elige y en realidad no está eligiendo, porque hay un montón de constreñimientos sociales que nos llevan a elegir a un igual. Entonces, cuando uno elige a un igual, no es, digamos, piensa que está eligiendo, y en realidad la supuesta libertad de elección está mucho más pautada porque elegimos a alguien similar, ¿no? O sea, por esa cuestión de que las preferencias se orientan un poco hacia ahí. Entonces ahí medíamos la homogamia en términos sociales, o sea, educación, el barrio, el lugar de trabajo, o sea, un poco en ese sentido, y también la territorialidad, o sea, esa cosa de dónde conoces al otro, ¿no? Y por qué vía la conoces, y dónde, en qué espacios, digamos, se encuentra la gente. Que hoy, obviamente, sería otra investigación en los espacios virtuales, ¿no? En las redes, en Tinder, todas esas redes donde la gente busca pareja, pero bueno, en ese momento no existían, entonces el espacio físico era muy importante. Y bueno, y después íbamos a entrevistar a la gente, entonces yo qué sé, empezamos a indagar en cuestiones que ahí nadie indaga. En ese momento era muy eso que, como que es el amor, y cómo si la gente cree en el amor, la construcción del amor romántico, en Occidente, digamos, o sea, nos fuimos haciendo de todo un bagaje que realmente, ¿no? Era como yo ya desde ese momento me sentía muy privilegiada estar trabajando en un tema así, en el sentido de que uno se divertía mucho haciendo este tipo de cuestiones. Yo quería llegar a ese tipo de investigaciones más próximas a la vida cotidiana de la gente. Entonces, bueno, fueron resultados, fue una investigación muy muy provechosa y muy divertida, con la que Andrés también hizo su tesis de maestría. Y bueno, y Vanda Cabella, que también es una antropóloga que trabajaba y trabaja hoy acá también en la facultad, estábamos iniciando nuestras carreras de investigación.
Aprovechamos para mandarle un cariñoso saludo a Vanda Cabella.
Vamos a tener que traer por acá también a Vanda en algún momento. No, me quedé pensando varias cosas que colocabas. En algún punto sos una innovadora, porque yo creo que esto que planteabas, ¿no?, de cómo de algún modo la sociología y en general las ciencias sociales estaban preocupadas por los grandes procesos, los grandes fenómenos, la transformación social, pero en términos de los grandes cambios, ¿no? Y esto de ir hacia la vida cotidiana, hacia las cuestiones más próximas a la gente, es como una innovación. Una innovación que yo creo que con estos nuevos estudios del género y las generaciones se han vuelto, digo, yo creo que estos temas, género y generaciones, tienen esa virtud, entre otras, ¿no? Pero cómo de alguna forma nos obligan a poner los lentes de ver de cerca, ¿no? Y esta, además, transversalidad, porque de algún modo estos temas, género y generaciones, son transversales a todas las ciencias sociales, ¿no? Y de, sí, de algún modo aproximado, digamos, a las ciencias sociales, a la vida más cotidiana, más de lo que nos pasa a los seres humanos en la propia vida, ¿no?
Sí, sin duda. De hecho, ese sticker que yo vi, que ese concepto de género y generaciones surgió en aquel proyecto que les contaba de LUMSPA, que después vi que se constituyó en una categoría bastante, se popularizó bastante, pero surgió en aquel sótano de aquella primera investigación de LUMSPA allá en la Rambla. Estaba situado en LUMSPA allá en el edificio LUPAEP. Y entonces ahí conversando dijimos, bueno, en definitiva son dos categorías centrales en la investigación, y ahí se empezó a hablar de género y generaciones. Y sí. por suerte, son dos ejes analíticos que son muy centrales en cualquier investigación.
Y que de alguna forma, yo decía los lentes de ver de cerca, ¿no? Pero como que ahora, por suerte, existen los multifocales, ¿no? Entonces, uno puede ver de cerca y de lejos y ver un poco todo, porque cuando uno está haciendo la investigación de cuestiones macrosociales, aparecen. Y uno, de alguna forma, también tiene que tomar en cuenta estos procesos más cotidianos, de los cambios en la vida cotidiana, ¿no?
Sin duda, y además el pertenecer a determinada construcción social, digamos, a tener determinada identidad de género, que está más, que todos la tenemos más incorporada, digamos, como eje analítico, pero también tener una identidad generacional es una cosa que no nos damos cuenta que la tenemos muchas veces. Entonces, eso, estudiando el tema de la vejez, es muy claro, porque la gente no envejece de la misma manera según la generación a la que pertenezca, y determinados hitos históricos que le hayan afectado a lo largo de su trayectoria vital. Entonces ahí el concepto de generación adquiere mucha relevancia, porque vos decís, bueno, si hay una generación que está afectada por un mismo hecho histórico, a determinada edad, digamos, eso le va a marcar, hay una cosa que tiene esa generación en común que la va a marcar en su vida. En particular, ni que hablar, en este país el tema de la dictadura marcó muchas generaciones, y eso Patricia Oberti también, que trabaja en el departamento de ustedes de trabajo social, está haciendo una tesis de doctorado, pero la idea de que hay procesos sociohistóricos que marcan de una manera muy central a las generaciones, y eso determina mucho a las generaciones y sus trayectorias a lo largo de la vida, y sobre todo muchos de estos cambios se producen o marcan en función de las cosas que la marcaron a la gente en la juventud. Digamos, y en función de esa marca, digamos, es que se van construyendo también identidades generacionales, digamos, y trayectorias que no van a ser las mismas. Esa marca histórica, esa huella histórica generacional también se convierte cuando uno corta transversalmente a la población mayor, por ejemplo, de una sociedad, la población vieja, no es lo mismo la población vieja que pertenece a una generación que la población vieja que pertenecerá a las nuevas generaciones que envejezcan o las que envejecieron antes, digamos.
Y supongo que también el segmento social, ¿no?, debe tener una influencia importante. No es lo mismo, hoy que se está hablando de la reforma de la seguridad social, yo supongo que no es lo mismo jubilarse a los 65, 70 años para un profesor universitario que para un obrero de la construcción. Entonces, esto también debe significar que, según dónde nacemos, más allá de la generación, también eso incide en cómo envejecemos, ¿no?
Por supuesto que el tema de las trayectorias laborales tiene digamos, una incidencia sustantiva, y también el territorio, ¿no? O sea, no se envejece igual en áreas rurales que en áreas urbanas, no envejece igual un peón rural que un obrero de la construcción, como decías, en una zona urbana. Digamos, no se envejece igual incluso en Uruguay, en un pueblo del interior, que en una zona más urbanizada como Montevideo, y mismo dentro de una ciudad tampoco se envejece, ahora que hablabas hace un rato de México, que es una ciudad enorme como San Pablo, o sea, hay una heterogeneidad, digamos, que atraviesa las formas de envejecer desde muchos puntos de vista, digamos, sí.
Y seguramente, por ejemplo, este tema del COVID va a ser un hito o un parteaguas para una generación, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Es el clásico, digamos, el clásico hecho histórico. Imagínense, se habló bastante de distintos grupos de edades ¿no? Con la afectación del COVID. Se habló mucho de los viejos porque estaban particularmente afectados con la mortalidad, digamos, por COVID. Pero también se habló de los jóvenes y los adolescentes, por ejemplo, digamos, adolescentes que estaban entrando al liceo, por ejemplo, ¿no?, con el COVID, y que tuvieron sus primeros 2 años, digamos, de clase en pandemia, con todo lo que sabemos que significa la entrada, ¿no?, al mundo, a la enseñanza secundaria, al mundo liceal. Yo creo que eso, por ejemplo, va a dejar afectada a una generación también en ese sentido, ¿no? El tema de aprender a vivir en el aislamiento, y bueno, y desarrollar más estas otro tipo de comunicaciones que desarrollamos. Pero sí, sin duda, yo creo que el COVID va a marcar muchos cambios radicales desde varios aspectos y de manera diferencial a distintas generaciones según cómo las haya afectado.
Sí, y los adolescentes que se perdieron los cumpleaños de 15, ¿no? La verdad que sí, eso sí que va a ser un hito. Mariana, te pedimos que eligieras un par de canciones para compartir con la audiencia. quisiéramos que eligieras una de las dos que nos recomendaste y que nos contaras por qué.
Bien. Media Verónica, que fue la primera que te dije, la primera que se me vino a la cabeza, es una canción de Andrés Calamaro, que es un artista que yo quiero mucho. Y bueno, y habla justamente de en la mediana edad, en la mitad de la edad, es una, la Verónica mitad está en la flor de la edad, dice un momento, pero está cansada de esperar. Entonces habla mucho de situaciones, digamos, en las que se encuentran las personas en determinado momento, en que estás como en encrucijadas en la vida, en que, bueno, querés avanzar, otros te hacen esperar, esas esperas están muy marcadas muchas veces por cuestiones institucionales, digamos, de la vida social, ya sea laborales o de otras instituciones que priman sobre la vida social. Entonces, Verónica ahí, justamente media Verónica, porque está partida en dos un poco por eso, y hay una frase que es: la vida es una cárcel con las puertas abiertas, ¿no? Verónica escribió en la pared, o sea, es como una persona bien desnuda, digamos, en la despierta la luna, o sea, es como una persona muy sensible, muy desnuda, muy expuesta, digamos, a muchas de las cosas que pasan en el mundo, digamos, y bueno, y conoce y sabe que está como detenida en un momento y que tiene, y que si abre puertas también está en una cárcel. Entonces me parece que es una canción que habla mucho de encrucijadas existenciales, digamos, y que nos toca mucho en esa etapa de la mitad de la vida, digamos, sobre todo en esos treinta y pico, ¿no? En la trayectoria de los treinta y pico, cuando la gente se empieza a ser grande y tiene que ser adulta, y se encuentra con todos esos obstáculos, de alguna manera, ¿no? Como obstáculos que tiene que enfrentarse y que tiene que resignarse y que tiene que verlos, y bueno, y entonces me parece que Verónica, digamos, en ese sentido aparece, digamos, como un ejemplo bastante emblemático para las mujeres, pero también podría ser para los varones. Pero además, Media Verónica es una cuestión del mundo taurino, de los toros, digamos. Cuando hace una Media Verónica el torero, es porque
es un movimiento
Claro, mirá. Entonces, digamos, Calamaro probablemente lo puso por eso, pero después quedó con... construyó toda la canción como si estuviera hablando de una persona. Entonces me parece que esa Media Verónica refleja muchas cosas de gente que a mí es una canción que me marcó mucho, sobre todo en esas cuestiones, en esos treinta y pico, ¿no? Que cuando uno va avanzando hacia el mundo adulto y se va encontrando con un poco con todos esos obstáculos.
Con ese toro que hay que torear. Mariana, yo creo que para mí Mariana se ganó el premio Globo de Oro a la explicación de por qué eligió la canción, ¿no? O sea, lo ganaste. Yo creo que hasta fin de este año no creo que haya quien explique de tan buena manera, quien haya capturado de la mejor manera el sentido que nosotros proponíamos para esta actividad. Entonces vamos a escuchar Media Verónica de Calamaro. Aprovecho para mandarle un saludo también a Patricio Berti, si no se va a enojar. Y a la vuelta venimos con más entrevistas con Mariana Paredes, sobre todo metiéndonos de lleno en su doctorado y en su campo de investigación actual. Vamos a la música y enseguida volvemos.
Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Va a decidir qué hacer cuando despierte del todo y borrar con la mano lo que ayer escribió con el codo. Habrá que ver si la crónica Verónica reacciona. La Verónica mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de esperar. Media Verónica está rota, no tiene muchos años, pero le hicieron daño. Rompió una lanza por la risa, pero no tiene prisa y
se ríe muy poco. No vas a ver qué hacer cuando no sople más viento. No sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento. Quiere vivir una vida diferente cada día. La Verónica mitad está en la flor de la edad, pero está cansada de esperar. En la ventana hay una nota. El pájaro no vuela, tiene las alas rotas. Media Verónica lamenta que el tiempo se consume y lo demás no cuenta. La vida es una cárcel con las puertas abiertas. Verónica escribió en la pared con la tripa revuelta. Nada que ver. No habrá flores en la tumba del pasado. La Verónica mitad dice siempre la verdad, pero está cansada de...